Hola, somos Tam. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas.
Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros en este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Hoy una conversación muy especial, además muy buscada. Creo que Astrid, Astrid es amiga y muy amiga nuestra de la casa y además muy amiga de Caro, que la gente que ha escuchado el ADN Transformador antes la conoce. Nos conocemos hace pues muchísimos años y llevábamos muchos meses tras de Astrid buscando que pudiéramos tener esta conversación. Principalmente porque creemos que es una gran representante de lo que es posible hoy en día en términos de esto de ser agente de transformación. Astrid es una experta en temas de justicia climática. Ella ha trabajado con distintas organizaciones, hoy en día es consultora en justicia climática, pero trabaja con Naciones Unidas y demás, pero además trabajó con una organización que se llama AIDA. Y la manera en que lo voy a decir en mi lenguaje muy básico es que ella es abogada y trabaja por los derechos, no solamente, digamos, de la naturaleza, como lo hemos visto en un episodio anterior, sino de las personas y de las comunidades que están en zonas que están, digamos, en ciertos riesgos, no solamente de temas ambientales, sino de temas sociales. Entonces, ella nos va a contar más ahorita de qué se trata eso, pero es una persona que tiene un gran compromiso por generar una presencia humana en este planeta que sea lo más ambientalmente y socialmente justa. Y eso además lo vive en su casa, donde tiene gatos, donde tiene naturaleza, donde ha hecho modificaciones para tener baños secos. En fin, digamos que no solamente esto es un discurso hacia afuera, sino que es una forma también muy incorporada de vivir. Entonces, estamos con aquellos de ustedes que no lo logran ver, estamos con María Paula también, con Papala, y ella también va a ser parte de esta conversación, y con Astrid Puentes. Astrid, cuéntanos tú un poquito de ti misma. ¿Quién eres tú y qué es lo que haces?
Ay, muchísimas gracias, Andrés, por la invitación, que sí llevamos un tiempo tratando de coordinar. Y María Paula también, que ha dicho estar en este espacio. Yo soy colombiana y creo que mi nacionalidad es importante porque vivo hace más de 20 años fuera de Colombia, que fue algo que no busqué, como que se fue dando. Vivo en México hace casi 20 años, entonces creo que también ahora cuento en décadas. Pasa la vida ya, ¿no? Y sí estudié Derecho en Colombia. Mis papás mi familia son colombianos, son de Boyacá, y creo que de donde vengo es muy, muy importante al final hoy quién soy, qué estoy haciendo, ¿no? Mis papás y mis abuelos eran pues campesinos, eran de pueblos, mi mamá es de Boyacá, de un pueblo que se llama Tibasosa. Que la gente como que lo conoce, que es el pueblo donde mandan las mujeres, y hoy no sé, hay elecciones y así, pero sí es como muy fuerte cuando estaba creciendo que todas eran alcaldesas. Y mi papá es también como de esa zona, ¿no? Cundiboyacense, también pues crecí muy, muy vinculada con el campo. Mis mayores, mejores memorias estuvieron así en el campo. Y hoy pues vivo en México y trabajo, como dijiste, Andrés, en justicia climática. Y mucho, sobre todo como por poner en acción un montón de tratados internacionales que existen de protección tanto de la naturaleza como de los derechos humanos, pero la implementación de eso en la realidad es un reto gigante. Y en esto es en donde me he dedicado mucho tiempo. Y también soy mamá de un niño y una niña, que por supuesto eso determina y ha definido mi vida y me ha ayudado a crecer un montón. Y tengo un huerto en mi casa que he tratado de aprender a hacer cosas diferentes y a crecer algo de lo que nos comemos. Y sí, eso es lo que he hecho. Intento aprender también mucho de otras cosas en el proceso. Astrid, un gusto de verdad conocerte. Andrés nos ha hablado mucho de ti, teníamos muchísimas ganas de estar aquí contigo hoy y aprender un montón de ti e inspirar a toda nuestra audiencia con todo lo que estás haciendo y seguramente con lo que sigue hacia adelante. Yo quisiera preguntarte como más allá de tu ser abogada, con esta historia que nos cuentas, con las raíces, con tu ser boyacense y demás que nos cuentas, ¿cuál es el problema del cual tú te enamoraste y hoy te haces cargo?
Yo creo, María Paula, que el problema ha ido cambiando, pero estando incluso en la universidad estudiando derecho, me di cuenta, o fui consciente, porque me di cuenta desde niña, la brutal desigualdad que hay en Colombia. Es muy, muy fuerte, es muy, es sistémica, digamos que se dice ya en palabras un poco más como rimbombantes. Y la necesidad también de proteger el ambiente para mí era muy importante. Y unir esos dos planetas, cuando yo empecé a estudiar y todavía, era casi como si el mundo de los derechos humanos fuera un planeta y el mundo de la protección del ambiente y de la conservación fuera otro planeta y no se hablaran. Pero además que no se hablaran, a veces incluso iban uno en contra del otro, ¿no? Por ejemplo, la protección ambiental, sobre todo, no solo en Colombia, sino en muchos países de América Latina también, cuando yo empecé a trabajar en los 90s, era como proteger áreas naturales sacando a la gente, por ejemplo. Y esto para mí fue un tema que era no solamente injusto, pero además ineficiente, ¿no? Entonces, para mí ha sido como todo un camino de vincular también, porque en el derecho y en las ciencias es como cada cosa se ve como compartimentalizada de muchas maneras, y al final, y cada vez que sigo trabajando y me doy cuenta que, como incluso lo han dicho algunos en las religiones y en muchas creencias, somos una sola, uno solo, ¿no? O una une sol y estamos profundamente vinculados. Entonces, lo que me enamoró al principio fue empezar a trabajar en la protección ambiental y los derechos humanos, y lo que me sigue llevando es cómo estamos profundamente vinculados. Y eso debería, ojalá, reflejarse en el derecho para que realmente podamos como aterrizar soluciones que hoy no estamos viendo.
Oye, dado eso, ¿qué es justicia climática? ¿Qué significa eso? En palabras lo más sencillas posibles.
Pues para empezar, Andrés, yo creo que justicia climática tiene muchísimas definiciones, o sea, no hay, y yo he intentado y he escrito y un blog, ¿no? O sea, y en la parte filosófica y al final, pues justicia en general, ¿no? Tiene muchísimas definiciones, ¿no? Entonces, justicia climática para mí y lo que entiendo y lo que ejerzo y lo que estoy intentando construir es soluciones a la crisis climática que pongan a las personas y a la naturaleza al centro. Y que estemos recordando que somos parte, como humanidad, parte de la naturaleza, y que también en la medida en que avanzamos las soluciones de la justicia, de la crisis climática, también se respetan los derechos humanos y se atienda la desigualdad. No es escoger una cosa u otra, pero implementar, por supuesto, soluciones complejas que aborden estos tres áreas. Que implica también asumir la responsabilidad de quienes más han contaminado, avanzar rendición de cuentas, avanzar también incluso el conocimiento de qué es lo que está pasando y por qué. Eso es justicia climática para mí. Y luego diferentes personas, comunidades, como que lo empiezan a aterrizar en cosas muy, muy concretas, ¿no? Yo vivo en Ciudad de México, el 80% de las personas en América Latina vivimos en ciudades. Entonces, por ejemplo, en palabras que cualquier persona pueda entender, justicia climática es que podamos respirar aire limpio, no el aire que respiramos hoy, que es muy, muy contaminado y es gravísimo para la salud de todas las personas. Justicia climática es que podamos tener acceso al agua que también sea limpia, que sea saludable, que podamos tener acceso a alimentos saludables, que podamos tener espacios verdes de recreación en las ciudades, que las ciudades sean espacios y que las ciudades y las zonas rurales donde vivamos sean espacios seguros, tranquilos, amorosos, amables, conectados con la naturaleza y en donde nuestro pasar por la naturaleza no la destruya, ¿no? Que podamos estar disfrutando esa vinculación, ¿no? transporte, por ejemplo. Entonces ahí como que lo podemos ir desagregando, depende de quién, de dónde estemos viviendo, pero implica también mucho que en la vida diaria podamos tener esas pues beneficios, ¿no? De tener aire limpio, transporte limpio, agua, alimentos, recreación.
Oye, así como escuchándote, pareciera ser que de alguna manera, de todas formas, la justicia climática gira alrededor del ser humano. Ese es como su centro. No, tú decías que podamos tener aire limpio, que podamos tener agua pura, en fin, que podamos de alguna manera como disfrutar de todas estas cosas como seres humanos. ¿Estoy interpretando adecuadamente?
No, o sea, yo lo describo desde mí que soy ser humano. Entonces, por eso tal vez la vinculación con el aire y así. Justicia climática también implica, y gracias por exacto, como de todos estos otros elementos en donde el paso de la humanidad por el planeta no la destruya. Y bueno, seguramente ya han visto y en otros episodios han hablado. Hoy estamos viendo, por ejemplo, estamos enfrentando la sexta extinción de, ¿no? De la biodiversidad, que yo tengo la completa convicción que la Tierra se va a recuperar. El tema es nosotros en la Tierra, ¿no? Pero la justicia climática también implica el respeto de los derechos de la naturaleza per se, ¿no? A la naturaleza como un ente vivo. Y ahí por eso decía que entendernos como una parte de la naturaleza, no el ser humano como a conquistar y a solamente extraer recursos naturales, sino ver la naturaleza como una parte vivo del que somos también parte y del que tenemos que tener una relación. O, digamos, en eso creo que, y ahí entrando un poco tal vez a la filosofía y al entender más también de fondo. La justicia climática implica también una relación que no es de competencia ni de conquista de la naturaleza ni de unos seres humanos contra otros. Y en ese sentido también la importancia de respetar y aprender de la naturaleza como está, ¿no? No es, o sea, hay unas especies que se alimentan de otras, pero eso no quiere decir que las conquistan. Es un tema más de sobrevivencia, ¿no? Y ahí yo creo que es un tema que definitivamente deberíamos, y la sociedad necesita hacer nuevas relaciones, ¿no? Necesitamos, o sea, parte de la justicia climática es que necesitamos reinventar realmente la sociedad como la vivimos hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, desmontar el patriarcado y estas visiones de conquista de unas personas hacia otras, de las personas hacia la naturaleza, de competir, de ganar y perder, ¿no? Por ejemplo, para mí, justicia climática también implica que no ganamos los buenos y pierden los malos, porque hoy en día no podemos simplificar toda la solución del cambio climático en eso. Y segundo, si algunos pierden, todos estamos perdiendo. No es un tema de quién gana y quién pierde, ¿no? Es un tema de cómo redefinimos nuestro caminar en la tierra desde el punto de vista de alimentos, de la energía, ¿no? De todas estas relaciones. Y también por eso hablar del elemento de justicia, porque hay, y lo estamos viendo, ¿no? Digamos, no es resolver la crisis climática, no es solamente reducir emisiones, contar cuántas hectáreas se protegen, ¿no? Sino el proceso y cómo hacerlo es importante. Digamos, un tema esencial es recordar que hoy la crisis climática está vinculada con la desigualdad. El 10% de la población mundial es responsable del 50% de las emisiones y el 50% de la población mundial es responsable más o menos del 12% de las emisiones, pero son quienes más están sufriendo las consecuencias. Entonces, la justicia climática es cómo podemos resolver esas desigualdades y podemos, que la ciencia dice, bueno, que máximo el planeta debería calentarse 1.5 a final de siglo, pero ¿cómo se hace, no? Y casi que rescatar en ese proceso, por supuesto, muchos de los conocimientos tradicionales que en países como los nuestros son muy fuertes y que para mí no solo tienen mucha ciencia, sino que de alguna manera es como rescatar el sentido común, ¿no? De esta relación. Entonces, si no es solo las personas al centro, sino como todos los seres, que yo sé que suena como muy de locos, pero al final creo que también es incorporarle espiritualidad sin duda a este redefinir cómo caminamos en el planeta, ¿no? No es más, 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 sino realmente ver esas consecuencias de cómo vivimos cada quien en el planeta.
Súper. Y para traer esto práctico, aterricemos un poco estas estadísticas que nos traes, estos números, estos porcentajes son impactantes cada vez que los escuchamos y están por todas partes, pero uno de los grandes saboteadores es que a veces siendo, queriendo construir y generar cambio, decimos, pero ¿y quién soy yo para hacer algo? ¿Y cómo voy yo a mover esos indicadores? Desde este lugar, desde la experiencia, desde todo lo que has podido hacer con otros, ¿cuáles serían esas prácticas, esas recomendaciones que tú nos puedes dar al público en general, que también estamos siendo agentes de transformación, pero tal vez desde otros lugares, desde emprendimientos, desde liderazgo, desde lugares espirituales también? Cuéntanos y regálanos, por favor, de tu conocimiento para saber entonces cómo cada uno de nosotros suma y aporta y si podemos modificar esos indicadores.
Gracias, María Paula. Pues yo creo que lo primero es ser conscientes que lo que cada persona hace sí suma. Y suma no solo para cada una de nosotras, o sea, yo, como decía Andrés al comienzo, en mi casa tenemos un baño seco, tenemos paneles solares, tenemos un huerto, tenemos un calentador de agua solar. Entonces, claro, en la medida en que nosotros podemos aportar algo al planeta, nos hace más felices, ¿no? En mi casa, por ejemplo, no usamos gas y es algo que yo creo que, sobre todo en países de América Latina, que tenemos un montón de luz y de radiación solar durante todo el año, es algo relativamente fácil por hacer. Claro, yo también reconozco que tenemos la capacidad de pago para poder poner un panel solar y un calentadores de agua, pero como para responderte más en ABC tu pregunta, creo que cada quien podría ser primero en su primer entorno de la familia, de cuál es nuestro aporte de emisiones de cambio climático e intentar reducirlas y aportar realmente, porque sí suma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de usar gas, usar energía solar o asegurarse de que la energía que estemos usando en nuestras casas, en los sitios de escolares, en los sitios donde aprendemos, en donde trabajamos, las inversiones, las personas también que tienen inversiones o incluso dónde están nuestros ahorros para el futuro, dónde se están invirtiendo esos dineros, ¿no? O sea, como hay un empezar a mirar cuáles son todos estos círculos que están. La huella energética es súper importante, necesitamos y por eso la importancia de mi felicidad de no consumir gas, al menos en mi casa, es que necesitamos dejar de consumir sobre todo los tres combustibles fósiles que son gas, carbón y petróleo. Entonces, todo lo que hagamos para reducir nuestra demanda de los tres combustibles fósiles es muy importante. Y tener conciencia de dónde salen los alimentos, ¿no? Si son locales, si son orgánicos, incluso si no tienen el sello de los orgánicos, que puede ser carísimo, ¿no? Como saber que vienen de, no sé, en nuestro caso compramos en un mercado que es alternativo, entonces le compramos a los productores directamente. Y un tema que también me parece súper importante, que para mí ha sido un camino, es abandonar la perfección, porque es imposible pensar que, ¿no? Y cuando yo creo que también llegan al punto de la ironía, a mí me han dicho es que respirar afecta al ambiente, ¿no? Bueno, sí, ¿no? O sea, al final, ¿no? Como pensar dentro de nuestros círculos, ¿qué podemos hacer? Si podemos andar en bicicleta, si podemos andar en, ¿no?, en transporte público. Y luego ir a otra, digamos, un poquito más allá y empezar a ver qué están haciendo las comunidades en las que pertenecemos, las familias, las escuelas, e intentar también ahí motivar cambios, empezando por lo que nosotras, ¿no?, hemos hecho. Y bueno, yo ya también, digamos, trabajo mucho en el cambio de políticas públicas, porque las acciones personales tocan un techo. Si no tenemos buenas políticas públicas, pues no vamos a tener este impacto fuerte, ¿no? Y ahí también, sin duda, que cómo actuamos como ciudadanos, cuando participar políticamente, votar, ver por quién votamos, hacerle rendir cuentas a quienes votamos, porque de nuevo, nadie es perfecto, es súper importante. Y yo creo que involucrarnos, ¿no? Es clave. Entonces, bueno, he dicho un montón de cosas y también creo que cada quien a partir de lo que hace puede identificar cosas que yo ni sé, ¿no? Pero que las personas pueden identificar y dicen, ah, esto. Ahorita que decías del emprendimiento, el cambio climático ya está afectando todas las áreas de la vida, ya está afectando todos los rincones del planeta y hay un montón de emprendimientos o incluso de negocios, tal vez no tan pequeños, que ya se están viendo afectados, gravemente afectados, ¿no? Hace unos años el huracán en Providencia, por ejemplo, ¿no? Esto está vinculado a cambio climático. En México hace unas semanas, hace un mes, vimos el huracán Otis que arrasó Acapulco. Imagínense todos los negocios que están allí, ya no solo chiquitos, sino también los grandes, ¿no? Entonces, de esto es lo que estamos hablando. Necesitamos resolver por qué y aportar positivamente, porque si no aportamos positivamente, seguro lo estamos haciendo para peor. Y es importante activarse. Por eso me encanta también este podcast, porque una persona no va a salvarlo todo, no, ni siquiera nos corresponde. Pero sí podemos hacer aportaciones positivas y también ser comunidad, sin duda, nos ayuda un montón a incluso visualizar qué se necesita.
Oye, ahí hay un tema que a mí, pues, y voy a hablar incluso de nosotros, que yo creo que para nosotros es muy importante aquí en el ADN Transformador y en el equipo que está detrás, que lo llamamos el TAM. Y es que nosotros creemos que los agentes de transformación, entre otras cosas, estamos trabajando no solamente en función de la transformación personal, sino en función de la transformación de sistemas. Sí, y yo creo que tú eres una de esas personas que tiene una posición, digamos, por tu experiencia, por lo que ha sido tu trayectoria, en donde has podido mirar las dos cosas: la visión como desde el individuo, de lo que los individuos podemos hacer, y muchas de las cosas que nos mencionabas son cosas que quizás los individuos podemos hacer, y donde hay muchas posibilidades. Pero también está esta visión de, tú empezaste a hablar un poco como del tema de las comunidades, pero es esta visión de lo que, y además cuando dijiste como en el trabajo con los gobiernos, es decir, es la visión de los sistemas, de lo sistémico. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo ves tú eso, en tu trabajo, en función de efectivamente generar esa transformación que queremos ver? Porque creo que estamos de acuerdo en que, más bien, me voy a editar a lo que iba a decir, y es que solamente si todos los seres humanos o la mayoría de los seres humanos hiciéramos algo juntos, es que lograríamos hacer una gran diferencia, a una escala grande. Pero si no estamos trabajando a nivel sistémico, esa escala no se va a lograr. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Cómo entrarle a trabajar en este tema de no solamente quedarnos en mi transformación o la transformación personal, sino en ir a la transformación de los sistemas?
Mira, yo tengo como elementos de qué es lo que creo que se debería hacer, que hace falta, y no creo que tenga la solución. Ojalá, ojalá, ojalá tuviera. En relación con los sistemas, digamos, y pensando en el mundo en términos de cambio climático, ¿no? Y de la crisis climática, porque por supuesto hay varias, digamos, perspectivas del cual definir qué es lo que está pasando, ¿no? Y por eso es que decía que tenemos que redefinir las sociedades. Hoy en día, la dependencia de los combustibles fósiles es altísima. Y eso está definido no solamente que cuando prendemos los carros, quienes todavía tengan o tengamos motores de combustión o la energía, etcétera, pero también está dependiendo de cuál es el poder que está detrás de quienes están en la extracción de estos combustibles fósiles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistemas y pensando en la justicia climática, una cosa definitivamente que necesitamos avanzar es la responsabilidad, ¿no? La rendición de cuentas. Pensando también en términos de emisiones a nivel histórico, desde que se tienen medición de emisiones a finales de 1700, ni idea cómo sacaron todas estas emisiones, ¿no? Pero la comunidad científica, y esto es datos de científicos y científicas alternativos, no es como una institución de gobierno, pero ya después se ha ido usando, Las emisiones de históricas en el planeta están vinculadas con 108 empresas a nivel global. 108 no es nada. Entonces, cuando hablamos de sistemas, ahí tenemos que empezar a avanzar esas creencias y esa falta de responsabilidad, ¿no? ¿Quiénes son estas empresas? Ahí está Shell, Exxon, como las grandes empresas petroleras que han operado por cientos de años, bueno, no cientos de años, perdón, por siglos, ¿no? Y que son responsables de esta cantidad de emisiones. Colombia, por ejemplo, Ecopetrol es una empresa muy chiquita, entonces no alcanza a meterse en esa lista, pero sí están Petrobras, que es la empresa de Brasil de petróleos, está Pemex, la de México, y está PDVSA, que es la de Venezuela, ¿no? Y hay la empresa de Arabia Saudita. Entonces, parte de lo que necesitamos empezar a avanzar en términos de sistemas es desconectarnos de esta idea, por ejemplo, que las grandes empresas son los salvadores, ¿no? En algunas cosas, por supuesto que han hecho muy importantes aportes a la economía, a los trabajos, etcétera, pero no es la única manera, ¿no? Incluso pensando en los trabajos. Yo estudié con un montón de gente que su sueño era trabajar con una multinacional. Nunca fue el mío, ¿no? Entonces, incluso en estos idearios y hablando de niveles, digamos, en donde los entendemos, necesitamos entender también que tenemos que avanzar y disminuir la impunidad. En países como en Colombia, en América Latina, no llega, por ejemplo, información de cómo las empresas petroleras sabían del cambio climático desde los años 80, tal vez desde antes, pero comprobado desde los años 80, porque sus propios científicos y científicas les estaban diciendo que el planeta se estaba calentando, que íbamos hacia una crisis y que estaba directamente vinculado con el petróleo y la quema del petróleo. En lugar de que estas empresas empezaran a pensar cómo avanzar soluciones, se dedicaron a invertir miles y millones de dólares para esconder la información, hacer lobby a nivel global y tapar esta información. Y hoy lo vemos. Entonces, parte de lo que no hemos logrado, ¿por qué no hemos logrado avanzar soluciones de cambio climático? Porque el lobby de las empresas de combustibles fósiles es muy fuerte e incluso está incorporado en lo que los gobiernos están haciendo, ¿no? Entonces, parte de lo que necesitamos rescatar es que los gobiernos, incluso el sector empresarial, piense en el bien común, no en más y más y más y acumular más y más riqueza, ¿no? En algunas únicas personas. Y eso en términos de sistemas creo que se desmonta e incluso el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. En el último informe tiene unos datos bien interesantes, unos de los cuales les compartí de la desigualdad. Y otra de las cosas que dice es que las emisiones de cambio climático están directamente vinculadas con el consumo y por ende las personas que en mayor medida consumen a nivel mundial tienen también en su mano las posibilidades de reducir. Y también hay un tema de salud mental muy importante. La crisis climática ya está afectando la salud mental, ¿no? Entonces creo que pensando en diferentes perspectivas, y yo lo hago como mucho también, es que no siempre tener más es mejor, ¿no? Andrés y yo en muchas cosas con Caro hemos compartido incluso cómo educamos a nuestras hijas, ¿no? Y es como valorar un paseo en la naturaleza, valorar ver un pájaro, ¿no? O sea, como no necesitamos como un montón de comprar y comprar cosas que además van a destruir el planeta. Entonces, pensando en eso, por eso también me parece súper importante trabajar en la conciencia de las personas, ¿no? Yo no creo que las personas sean estos malos, horribles de las empresas petroleras. Es cómo podemos desmontar en lo que estas creencias sistemáticas y poder construir una rendición de cuentas en donde se desmonten todas estas, por ejemplo, riquezas millonarias que hoy están detrás de la destrucción del planeta y podamos cambiar esa abundancia para las soluciones que hoy necesitamos, ¿no? Esto me parece como muy importante y por ahí también hablando y pensando en volviendo a la pregunta de los sistemas, es en diferentes círculos. Yo no sé si esto es muy arriesgado o absurdo o loco, seguramente también, pero A veces cuando no entiendo cómo lo vamos a hacer, pienso en las personas, las generaciones que hicieron nuestras guerras de la independencia, por ejemplo. Claro que tuvimos un grupo de personas que estaban liderazgo, liderando, pero yo estoy segura que eso fueron un montón de focos en diferentes partes de personas que ni sabemos los nombres y nunca los vamos a saber, que entendieron cómo reconstruir nuestros países separado de una corona española, ¿no? O la esclavitud. Entonces, necesitamos reinventar el mundo de maneras que cada cosa que estemos haciendo está aportando y va a aportar, espero, de verdad, es como mi creencia y mi utopía, a que podamos encontrar las soluciones que aunque hoy no las estamos viendo, tenemos que hoy plantar las semillas para que en unas generaciones ya puedan, ¿no? Como encontrar estas diferentes maneras de estar en estos sistemas y las sociedades que hoy necesitamos cambiar.
Súper. Oye, y de pronto María Paula también tiene ganas de hacer preguntas, pues que yo tengo, que este tema me parece súper importante. Yo me imagino que cuando las personas empezamos a hablar en ese nivel y cuando tú empiezas a hablar en ese nivel, y aquí quizás voy a hacer un poquito un salto, como de estar hablando de eso y como por acá arriba, a volverlo quizás un poquito más personal también. Y es cuando tú empiezas a hablar de este tipo de cosas y de estas 108 empresas estos porcentajes de personas que en el mundo están, digamos, tienen un alto impacto en lo que está pasando, se empiezan a generar resistencias. Y la gente, no sé. Yo sé que hay personas que reaccionan y empiezan, y por decirlo menos, dicen a este activista o esta activista. Y empiezan quizás a generar un poco como esa resistencia a la posibilidad que está detrás de lo que se está diciendo, de lo que se está analizando y demás. Y también puede pasar que algunas personas digan, ah, sí, ves que el problema está allá afuera. El problema ya no está acá, ya está por allá afuera. Yo no soy de esos ricos, entonces esto no es conmigo. Nosotros, no sé, nosotros en Colombia, pues la contribución de Colombia a la contaminación global, pues es mínima. ¿Sí me explico? Entonces, como que ya también se puede volver un problema. En donde lo que hacemos es que como que lo evadimos, hay una cierta evasión porque ya lo ponemos allá afuera, en donde no, nos evitamos podernos hacer como cargo del tema. Entonces, un poco la invitación es hacer una reflexión, porque yo creo que esto enfrenta a muchas de las personas que nos están escuchando y que nos pueden estar viendo. Y es uno la sensación quizás como de impotencia de algo que está quizás se siente un poco allá afuera y como que es demasiado grande. Y por otro lado también la sensación de, uy, yo no quiero que me digan que yo soy un activista. Yo no quiero que vengan y me digan que es que yo ahorita entonces estoy en favor del lado que quizás es el menos popular, pues para no llamarlo de ninguna manera ni calificarlo, pero el que es menos popular, por lo menos entre mi círculo de amigos o de conocidos o incluso mi familia. ¿Cómo es que tú, Mocho, te has encontrado con eso y cómo es que lo has, digamos, navegado?
Yo sí, bastante, Andrés, y de hecho, una de las cosas que a mí personalmente me costó es justo, es que me da risa que digas lo activista, porque a mí me costaba, todavía creo, pero ya menos, que me dijeran activista. O sea, yo decía, no, yo soy abogada, ¿no? Y de repente dije, al final son etiquetas, que las personas y la sociedad funcionan así. Entonces, como que si me quieren decir, ¿no? Y también me pueden decir X y si yo. Entonces, también ha sido muy vinculado con mi trabajo personal de qué me ofende, qué no me ofende, qué es mío y entonces me lo llevo yo para aprender y mejorar y qué, ¿no? Porque también, digamos, María Paula, o sea, también Andrés, porque tienes muchas mujeres poderosas alrededor tuyo, pero ser mujer de América Latina, claro, cada día soy menos joven, entonces eso es menos relevante, pero de este color, con mis ancestros boyacenses en espacios internacionales, por supuesto ha sido súper duro y también ha sido maravilloso, ¿no? Entonces, si la gente me quiere decir activista o me quiere decir colombiana, entre otras, y es ofensivo, porque así pasa, es horrible, ¿no? Al final es como tratar de devolver, a veces me sale mejor que otras, como con amor, porque también todo esto para mí, a mí me da mucha rabia lo que está pasando, ¿no? Me da muchísima rabia este nivel de injusticia y por eso también tal vez yo digo, bueno, no es que unos son los malos y otros son los buenos, ¿no? Porque así no es. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y una de las herramientas, digamos, que yo estoy ayudando a hacer mucho es fortalecer educación, educación a las personas que les interesa y que quieren entender por qué la vinculación del derecho, de los derechos humanos, ¿no? De las soluciones científicas, ¿no? Y en los círculos que estabas mencionando, ha habido momentos en que puedo hablar de estas soluciones, hay momentos en que no se puede y una de las cosas, digamos, estando en México, ni me imagino en estos momentos Argentina también, Brasil, Colombia, la sociedad se han polarizado un montón y yo creo que ahí es importante jalar como el respeto y decir, bueno, las opiniones que diferentes personas tengan, ¿no? Pero ojalá pudiéramos conversar. Creo que una de las cosas importantes de cambio climático es que es una realidad científica. No importa qué ciencia estemos usando, si es la ciencia de los indígenas, si es la ciencia de los afrodescendientes o si es la ciencia occidental, es una cosa que no podemos negar. Y que aunque algunas personas quieren usar digamos, las soluciones y los ataques de punto de vista partidista, esto no es un tema político partidista de ningún partido, de ningún país. Es un tema de sobrevivencia humana. Y ahí es donde tenemos que entrar a incluso tomar distancia, porque sí he visto ¿no? En Colombia, muchos países, es como, ah, si tú estás diciendo esto es porque estás con tal, ¿no? No, es una realidad que independientemente de quién esté en el poder o de las creencias de cada persona, es importante que lo entendamos. A mí cada vez, digamos, amigos cercanos incluso me decían que el cambio climático no existía, ¿no? O no existe. Y hoy lo estamos viendo. Yo creo que una invitación también es que cada quien pueda ver cómo ha afectado su vida, porque les puedo asegurar que a todas las personas ha afectado de alguna manera ya su vida. Y también depende del nivel de vulnerabilidad, depende también el nivel de afectación. Entonces, seguramente la afectación es mucha o poca, y por eso pongo el ejemplo de la calidad del aire. Y el otro tema también es hacia el futuro. Me parece que es un tema y es una gran lección de muchos pueblos originarios y pueblos indígenas, y no solo de ellos, es ver hacia el futuro, ¿no? Hoy estamos como con el planeta prestado, digamos, quienes estamos caminando hoy. Y hacia el futuro, no importa qué convicción política tengamos, la realidad es que el futuro de nuestras hijas e hijos está muy mal. Y si no invertimos ahorita algo para que las soluciones estén bien, no importa cuáles sean nuestras convicciones, cada vez va a ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces creo que cuando se puede, he intentado como hacer, usar esa información, usar información que no tenga como estos velos partidistas, y a veces también se puede hablar y a veces no. La verdad, Andrés, a veces como que priorizo amistades por encima de estar bien o estar mal, y también ha sido como un ejercicio gigante de humildad y de lidiar con mi propia soberbia y mi propio ego y decir, bueno, yo hago mi caminito y a veces se puede y la gente oye y a veces no, ¿no?
Gracias, Astrid. Me encanta esta conversación y quiero traer algo que mencionabas hace un momento y es como que esa rabia que a veces nos da ese dolor, que al final también es un gran motivador. A veces escuchamos personas como tú traer esa rabia y podemos verla convertida en pasión y convertida en energía, en una fuente de energía que nos permite ser agentes de transformación. Hay algo que nos mueve. ¿Cómo podrías tú poner aquí como en dos o tres prácticas de cómo convertir esa rabia, ese dolor, esa tristeza, volverla fuerza para los agentes de transformación que nos están escuchando y que tal vez también la tienen, pero que no están empoderados en este momento, no sienten, no la han podido convertir en una fuente de energía?
Ay, María Paula, no sé, pero creo que Una de mis fuentes de rabia ha sido darme cuenta del engaño. A mí personalmente, y claro, tendrá un montón de cosas que, bueno, ni al caso, pero de camino individual, a mí de verdad me duele el engaño. Entonces, ver que todas estas empresas, independientemente, ¿no?, de que yo no trabaje o quiera trabajar o no, es esta manipulación incluso de la información que tiene que ver con el imperialismo y el colonialismo, ¿no?, que a mí personalmente hace 10, 15 años yo decía, ay, qué pereza hablar, ¿no? Pero que cada vez que me doy cuenta es cierto, o sea, cómo el poder de estas empresas manipula la información en Colombia, en América Latina, por ejemplo, el gas natural, ¿no?, como si fuera energía verde. Entonces, creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es de ser muy críticos de dónde viene la información que estamos recibiendo y que creemos o no creemos cierta, ¿no? Y lidiar con esto, o sea, como de verdad encontrar fuentes de información que sean fiables. Y hoy en día tenemos la ventaja gigante que tenemos redes sociales y por ende también podemos ver diferentes fuentes de información. Hay una que ya también las palabritas se volvieron moda, pero es cierto, hay un discurso de odio brutal, un poco lo que estabas diciendo, Andrea, ¿no? Esta calificación de si alguien dice algo es, ¿no? Yo creo que también intentar quitar esto. Y pues yo como abogada, muchas de las cosas que también he tratado de hacer es usar el derecho y litigar. En Colombia, por ejemplo, uno de los casos que yo estuve muy involucrada fue la protección de los páramos con minería. Hace unos años había unos proyectos de minería a gran escala en el páramo de Santurbán, ¿no? O sea, iban a hacer hoyos en el páramo de Santurbán, violando las normas, y empezamos a litigar un montón, acompañando a la comunidad, y hoy los páramos están protegidos, ¿no? Y el agua, entonces, que no es un tema que se acaba pronto, ¿no? Yo creo que litigar es importante, hablar del tema. Yo creo que la terapia personal debería ser parte de la canasta básica, entonces también lidiar con eso porque es de dónde sale. Y necesitamos también acabar con esta, como sentir que lo que hacemos no es suficiente o no hace una diferencia. O sea, es gigante la diferencia que podemos hacer. De nuestra familia, nosotras mismas, que estemos más felices, los vecinos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un círculo de amigas divina que me contiene siempre, ¿no? Entonces, cada quien va y hace su cambio en el mundo y vuelve a su nidito que nos consienta, ¿no? Entonces, creo que es súper importante y ser consciente del nivel de violencia que hay afuera y hacer las cosas distintas. Colombia en particular es un país, ¿no?, y América Latina es una región que sí tenemos que tener mucho cuidado para lo que dices, ¿no? Utilizar esta rabia de manera constructiva, de ver qué parte del problema nosotras estamos siendo parte y ser responsables también. Creo que uno de los retos que tenemos es que hay muchos adultos que no son adultos, que no son responsables, parecen niños, ¿no? Y ahí hay un tema importante también que cada quien deberíamos estar asumiendo nuestro pedacito de responsabilidad, y volverlo soluciones, ¿no? O sea, como, bueno, ya esto es lo que hicimos, pero también ver qué soluciones y en qué medida podemos hacerlo.
Oye, así como en seguimiento a esa pregunta y a esa respuesta, yo una de las cosas que me imagino que tú necesitas, yo por lo menos la necesito mucho para enfrentar este tipo de cosas, es como ir a mis fuentes de inspiración, a mis fuentes como a esos lugares en donde como que me recargo energía, en donde vuelvo y digo, y vamos, y sigamos, y sí. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿A dónde vas tú para recargarte de energía para poder seguir adelante?
Sí, es cierto. Yo montañas, al final soy bogotana, soy montañera, entonces para mí las montañas son como un sitio, o sea, en general la naturaleza, pero para mí las montañas son un sitio de inspiración importante. Meditar también me ayuda un montón. Hacer ejercicio, no con la disciplina que, bueno, hacer ejercicio, no me voy a poner, también me ayuda un montón. Leer, estar con la gente que quiero. Para mí también reconectarme con mis ancestros, mi abuelo, por ejemplo, aunque vivió en Bogotá la mitad de su vida, seguramente tenía un huerto, él siempre tenía plantas alrededor. Entonces, para mí también estar como con plantas me ayuda mucho. Y cada vez también me doy cuenta de la música, por ejemplo, ¿no? Y siempre intento como cada vez tener también fuentes de inspiración. Mujeres de diferentes rincones del planeta me ayudan un montón. Y pensando en eso, Wakanda, no sé si la conoce, bueno, ella ya falleció, fue premio Nobel. Wakanda Wangari, ella es una mujer, fue una mujer africana y tiene un cuento divino que creo que vale la pena, y así como muy en resumen, y si esto tiene seguimiento, podemos compartir tal vez un link, pero ella lo que decía es, cuenta de había un incendio en la selva y estaban todos los animales corriendo del incendio para salvarse, y el colibrí en su pico llevaba agua de un sitio al otro, y los animales grandes decían, ¿qué hace? O sea, qué ridiculez, esto no va a apagar el incendio, y dijo, bueno, esto es lo que yo puedo hacer, y me niego a no hacer nada, entonces yo voy a llevar las gotas que me quepan en el pico para apagar el incendio. Y muchos animales cayeron en cuenta y se devolvieron y ayudaron a apagar el incendio. Pero incluso si no lo hacen, yo creo que al final es eso, las personas que somos agentes de cambio, yo creo que somos esos colibríes en el incendio. Si el incendio se apaga o no, ojalá que sí, pero en algo. Aportamos y creemos que aportan, incluyendo por supuesto ustedes que son para mí también fuente de inspiración. Así que, exacto, eso creo que también ayuda mucho a, de hecho tengo un colibrí tatuado, es eso, ¿no? Como acordarme de, yo hago mi pedazo y tengo un acto de fe en el universo que algo bueno saldrá de ahí.
Qué lindo, gracias. Gracias por el regalo del colibrí. Cada vez que vea uno, voy a pensar también en ti y en tu mensaje que nos traes hoy. Y hablando de mensajes, ya como para ir también acercándonos al cierre, como si tú pudieras dar un mensaje en una valla a todos quienes nos escuchan, ¿cuál sería ese gran mensaje que tú quisieras dejarnos, dejar al mundo, dejar a tus oyentes?
Pues yo creo que estuviéramos como que ser conscientes de la conexión que tenemos con la naturaleza y con la misión que cada quien tiene. Me parece que es escuchar a la naturaleza como la sabia, es algo que sin duda creo que a mí me ha ayudado. Entonces, siempre escuchar esa conexión de la grandeza de la naturaleza y de la misión que venimos cada quien a cumplir.
Súper. Quizás una última pregunta, Tillo. Astrid. Si nos vamos a un futuro no tan lejano, pero tampoco tan cercano. Digamos 2030 a 2050, por ahí por esos años. Y supusiéramos que todo el trabajo que los colibríes estamos haciendo efectivamente ha rendido fruto. ¿Qué es lo que tú te imaginas que podríamos ver?
Yo me imagino que habría comunidades mucho más pequeñas, en el sentido de como cerradas o más bien comunidades en donde, por ejemplo, los alimentos vinieran de mucho más cerca, donde las personas se pudieran transportar de manera en bicicleta, ¿no? Definitivamente sería un mundo en donde respiraríamos mejor aire realmente limpio y no que nos enferme. Y siento que también habría una distribución de la riqueza y de la abundancia mucho más balanceada y equitativa. No, nos vería avanzando usando la inteligencia humana de manera inteligente, de manera conectada con la naturaleza y con el corazón. Yo creo que parte de lo que hace falta también es incluso conectarnos con el alma, con la cabeza, con el corazón. Y sentí pensar, decía una amiga mía, y me parece que lo resume bastante bien. También vería un mundo en donde eso, la abundancia como que fluye y donde estamos usando las energías de la tierra de manera que sea renovable y que no esté siguiendo aumentando los impactos que hoy estamos viendo. También vería un mundo en donde las pérdidas y daños o los impactos negativos se han ido compensando y donde sí hay mucha más igualdad.
Súper. Pues yo creo que los agentes de transformación están trabajando por ahí para lograr eso. Y esa es la invitación a que quienes nos están escuchando, quienes estén viendo, vean si algo de esto, digamos, como dicen los chilenos, les tinca para que quieran sumarse, para que quieran contribuir a alguna de esas visiones. Oye, ¿algo que te haga falta en esta conversación? Quizás algo que no te habíamos preguntado, pero que tú quisieras decirme, Ochoa, aprovecha estos últimos segundos, últimos minutos de esta conversación para decir lo que tú sientas que puede quizás hacer falta para sentirte como que esta conversación también te dio la posibilidad, digamos, de ser escuchada como quisiera ser escuchada. Y también que sepas, pues, si te vamos a pedir que mandes el link para que lo podamos publicar en las notas de la conversación y que vamos a publicarlo pues en las redes para que la gente lo pueda ver, lo pueda escuchar, lo pueda seguir. Y así que también eso, también para que cuentes con eso más adelante. Pero estos últimos segundos como para eso, para que te sientas como en espacio de completar, de completitud.
Muchísimas, muchísimas gracias, Andrés y María Paula. Creo que ni sé si el mensaje que dije de la valla está bien o no, pero justo lo voy a usar para este mensaje final y es abandonar la perfección y abandonar esta cosa de decir hasta que lo sepa todo voy a hacer algo, hasta que, ¿no? Y al final es hacer y abrazar nuestros errores, que yo tengo un montón, por supuesto, y poder a partir de estos aprendizajes, un poco Nelson Mandela, que me parecía súper interesante su frase, es decir, que él tenía victorias y lecciones, ¿no? Entonces, a partir de lo que ya hemos hecho mal, ver qué podemos hacer diferente. Yo creo que sin duda, hoy en día sí estamos, y parezco mi abuelita, pero un poco es cierto, como que esta cosa de esto tan grande que no puedo, ¿no? Que puede ser la solución del cambio climático o la naturaleza o lo que cada quien vea, pues las cosas grandes es un día a la vez. Yo creo que también hacerlo de manera divertida, de manera amorosa, de manera pacífica, es algo que yo creo que cada quien hace falta y podemos construirlo y rechazar y transformar estos ataques, este odio que a veces hay, que entiendo de dónde viene también, pues como Colombia, desafortunadamente yo creo que todos somos víctimas. Y entonces poder transformar eso como hace la naturaleza, ¿no? Transformar la composta en flores, transformar toda esta basura en eso, flores y polinizar y poder en realidad construir una sociedad que sea más bonita para cada uno y menos miedosa y más amorosa y próspera. Yo creo que es importante y muchas gracias por estos espacios que creo que ayudan justamente a saber que estamos cada quien aportando diferentes cosas muy positivas.
Bueno, Papala, ¿algo que tú quieras decir para cerrar?
No, agradecerte. Creo que acá nos inspiramos mutuamente. Tener estas conversaciones son parte de ese camino. Entonces, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que vives muy ocupada, pero este mensaje vamos a ponerlo, puedes compartirlo en tus redes sociales y quienes nos escuchan, por favor, también con quienes ustedes quieran compartir este mensaje en el mundo entero. Por favor, hagámoslo.
Ay, muchas gracias. Bueno.
Y por mi parte también darte las gracias, gracias por sacarle tiempo, por estar acá, por compartir de no solamente de la causa en la que tú estás trabajando, sino de ti, por inspirar a otros, por mostrarles también lo que es posible a través de ti, a través de tu ejemplo. Espero que podamos volver a tener alguna otra conversación más adelante. Y nada, para las personas que nos han estado escuchando hasta acá, mil gracias por quedarse hasta el final, mil gracias por ser parte de esta gran conversación de los agentes de transformación, de lo que significa construir un mundo. A mí me gusta siempre citar o con mucha frecuencia citar a Charles Eisenstein cuando dice, el mundo más hermoso que nuestros corazones saben que es posible. Entonces, gracias por estar acá. Por favor, compartan este episodio, esta publicación, esta conversación. Nunca sabemos a quién le puede servir y seguramente puede hacer la diferencia para alguien en su vida. Entonces, por favor, compártanla y los esperamos en el próximo episodio. Chao, chao. Mil gracias.
¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.